En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 21 de mayo de 2020. Empezaremos como siempre, contándoles cómo está el asunto de los datos que nos reflejan la evolución de la pandemia, del coronavirus. Hay datos buenos, en principio, porque bajan mucho el número de fallecidos en las últimas 48 horas, 48 menos de 50, y también el número de contagios en relación a los que teníamos ayer. Ayer teníamos 416 y hoy tenemos 344. Es verdad, hay que tener en cuenta, que estos datos, tanto el de nuevos contagios como el de nuevos fallecidos, no contabilizan todavía los datos de la comunidad autónoma catalana, porque por lo visto ha habido un retraso a la hora de comunicarlos. Sin embargo, Fernando Simón, cuando ha comparecido a primera hora de esta tarde, un poco más tarde de las 5, para dar a conocer la evolución estadística del coronavirus, ha hecho una reflexión diciendo, faltan esos datos, pero cuando los conozcamos no variarán sustancialmente las cifras que conocemos y, por lo tanto, la valoración no puede ser nada más que positiva.
Hemos tenido 344 nuevos casos. Con esta comunidad que falta estaríamos en torno a los 400 o poco más. Además, tenemos 48 fallecidos, que con los datos de esta comunidad autónoma que está terminando de validar la información, estaríamos aproximadamente unas cifras similares, en torno al medio centenar, lo cual es una cifra también muy favorable respecto a los datos que hemos estado observando durante los días previos, pese a que, como siempre, hablar de fallecidos es un problema importante.
Bueno, pues ojalá todo fuera en el panorama informativo hoy tan favorable, como dice Fernando Simón, que es la evolución de los datos de la pandemia. Lo digo porque hoy tenemos que enfrentarnos a una noticia de carácter político que difícilmente es comparable a ninguna otra por el terremoto que ha producido. Me refiero al acuerdo que suscribieron anoche con nocturnidad y alevosía el Partido Socialista, Podemos y Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. Esta es una noticia que, así enunciada tal cual, no parece que tenga una gran trascendencia y, sin embargo, vamos, tiene una gran trascendencia económica y, sobre todo, política, digo. Pero fíjense hasta qué punto ha provocado un terremoto, un movimiento sísmico verdaderamente tremendo, que en las últimas horas no hay nadie que no esté llamando irresponsable al gobierno con palabras muy gruesas. Naturalmente, los únicos que no lo hacen son los de Bildu y los de Podemos. Todos los demás, y cuando digo todos los demás, digo todos los demás sin excepción, están muy enfadados con el gobierno, de 1 a 10, 14. Y las consecuencias, por lo tanto, de ese pacto son en este momento difícilmente previsibles. Ha enfadado a una parte no pequeña del propio gobierno, que no lo sabía que se estaba negociando ese acuerdo, empezando por Nadia Calviño, la ministra de Economía. Digamos, para entendernos, por seguir con la, no sé si caricatura que se ha hecho de ella desde el punto de vista del rol político que desempeña en el Banco Azul, ella sería algo así como la guardiana de la ortodoxia, la cancerbera de las buenas formas en la, ciencia económica. Bueno, pues, Nadia Calviño, hoy, y luego lo veremos con calma, ha dicho que se desmarca de esa medida, que además sería absolutamente inoportuna aplicarla y que es un debate innecesario y además que, entorpece o por lo menos ofusca la seguridad jurídica que necesitamos. Por tanto, declaraciones públicas, ¿eh?, de Nadia Calviño en contra de ese acuerdo, vuelvo a repetir, suscrito con nocturnidad y alevosía. Por lo tanto, primer ítem, primer epígrafe de damnificados, miembros del gobierno. Segundo, los medios afines. Hoy hay una editorial del diario El País de una dureza espectacular contra el gobierno, pidiendo además que se depuren responsabilidades, es decir, pidiendo cabezas, que rueden cabezas, hablando también de irresponsabilidad. Luego lo escucharemos, no, lo escucharemos no, luego les leeré algún fragmento de ese editorial extremadamente duro. Enfada también a sus socios, a los que hasta ahora habían sido sus báculos parlamentarios para poder ir solventando las votaciones parlamentarias que se estaban produciendo. Porque saben que si no hubiera sido por el PNV y por Ciudadanos, ayer no hubiéramos podido asistir a la prórroga quinta del estado de alarma. Y hoy el PNV dice que probablemente ya no habrá más apoyos en la sexta, y Ciudadanos, que es el que está haciendo el papelón más infame, pues no ha querido decir nada para no reconocer que ayer hizo un ridículo espantoso apoyando a un gobierno, vendiéndonos que, además, había conseguido apartar a ese gobierno de la senda del apoyo de los independentistas, cuando pocos minutos después de que se produjera la votación, resulta que nos anuncian un acuerdo ni más ni menos que con Bildu, con el independentismo vasco, que ahora se convierte en el nuevo socio, en el nuevo báculo, en el nuevo baluarte de la mayoría parlamentaria del gobierno de Sánchez. Además, enfada a Europa, a la Unión Europea, porque ayer mismo, hoy lo han recordado los empresarios, estaba diciendo de una manera clara que lo que tiene que hacer España es apoyarse en los agentes sociales para tomar medidas de flexibilización del mercado laboral. Es decir, exactamente todo lo contrario de lo que estaba firmando a esa misma hora el gobierno, vuelvo a repetir, con nocturnidad y alevosía, con su nuevo socio de Bildu. Por supuesto, los empresarios están que se suben por las paredes, y hoy han dicho algo que tiene una trascendencia terrible, y es que el diálogo social, los pactos que estaban tratando de llegar al gobierno, quedan en suspenso, quedan pulverizados, si no se produce una rectificación que de momento todavía no se ha producido. Y, por supuesto, por acabar con este elenco de damnificados por esta medida política de esta trascendencia que les estoy trasladando, están los partidos de la oposición. Esto está de suyo, sería, digamos, lo menos novedoso. Pero no deja de ser también interesante que en el momento en el que está arrancando la llamada Mesa para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, haya ya un partido, Vox, que se haya levantado de esa comisión como medida de repulsa directa y, en fin, y abierta contra este acuerdo suscrito entre el gobierno, insisto, entre el vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, con la firma de Adrián Lastra, que es la portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y también de la del portavoz de Podemos, con la portavoz de Bildu. Estamos hablando de una cosa verdaderamente que no tiene ningún precedente, no lo tiene, que tiene una trascendencia de unas consecuencias difíciles de medir. Yo no me atrevo a decir hasta dónde va a llegar el tsunami, pero sí que soy consciente de que se ha puesto en marcha un tsunami político. Vuelvo a repetir, algo va a pasar pronto, y lo que va a pasar no va a ser incruento, políticamente hablando, gracias a Dios. El modo en que el gobierno lo ha hecho, ya no solo el contenido, el modo en que el gobierno lo ha hecho ha sido además especialmente terrible. La votación de la prórroga del estado de alarma acabó aproximadamente a las 8:30 de la tarde. Ya habíamos comenzado el programa y pocos minutos después llegaba el resultado de la votación. El gobierno conseguía esa prórroga, como les acabo de contar, con el apoyo, como ustedes saben, del Partido Nacionalista Vasco y de Ciudadanos. Y pocos minutos después, apenas media hora después, cuando ya se había producido la votación, por lo tanto, cuando el PNV y Ciudadanos no se podían arrepentir de lo que ya habían hecho, es cuando se nos comunica a los medios de comunicación que se ha producido la firma de ese acuerdo. Un acuerdo que, en su primera versión, en su versión firmada, no primera, la única versión que existe del documento, se habla de la derogación íntegra de la reforma laboral, explícitamente. La conmoción es bárbara en ese instante. Anoche, durante toda la tertulia, o durante gran parte de la tertulia, estuvimos hablando de las consecuencias de ese documento. A medianoche, a eso de las 12, sale un comunicado de la Moncloa, del gobierno, aclarando el comunicado. Era difícil de aclarar porque el documento era un documento que ya había trascendido y por lo tanto lo que está escrito está escrito. Bueno, pues la aclaración del gobierno decía que no se trataba de una derogación íntegra, sino solo de unas partes que pudieran ser especialmente lesivas en la reforma laboral. Esa fue la rectificación, insisto, tardía, en el torno de la medianoche del gobierno. Esta mañana, es decir, pocas horas después de esa rectificación, en Onda Cero, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, es preguntado por esa rectificación y dice lo siguiente.
En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Y eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda. Después cada partido podrá decir lo que quiera. Pero los documentos firmados, que son, en el primero de los casos, la orientación política de una legislatura y un acuerdo de gobierno de coalición, y en el segundo de los casos, un acuerdo entre tres grupos parlamentarios que llevan la firma manuscrita de las máximas autoridades de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo.
Que no haya dudas. El señor Iglesias no hace unas declaraciones interpretables, sencillamente sienta cátedra. La parte que él representa en el gobierno no está hablando de echarle agua al vino. No está tratando de, digamos, podar la formulación derogación íntegra de la reforma laboral. Eso es lo que se ha firmado, pacta sum servanda. Lo que se firma, se cumple. Cuando le dicen a José Luis Ábalos, pocos minutos después de esta declaración que ustedes acaban de escuchar, lo que ha dicho el señor Iglesias, la reacción de Ábalos es la siguiente.
Bueno, yo ya le he dicho cuál es la posición del Partido Socialista y que se remite a la aclaración que se ha hecho pública, que se hizo pública anoche.
Lo que vale para Ábalos es la aclaración, no es el documento firmado, que es lo que vale para el señor Iglesias. Bueno, no hace falta ser muy listo, ni tampoco hace falta perder mucho tiempo en dejar muy claro que de estas dos declaraciones que acabamos de escuchar seguidas, después de confrontarlas, lleguemos a la conclusión, yo creo que inevitable, de que en este momento en el gobierno hay un lío de padre y muy señor mío. Luego veremos que hay alguna ministra, vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, que ha abjurado de manera pública de esa reforma. Por lo tanto, en este momento, el lío interno que hay en el gobierno y a los medios de comunicación, hay algunos medios que ya están publicando sin poder contar, naturalmente, muchas cosas concretas porque utilizan fuentes que quieren ser anónimas, que deben ser anónimas, pero ya están contando cuál es el ambiente verdaderamente, en fin, de guerra civil, utilizando una terminología que tal vez no sea la más adecuada, en este momento determinado. Por tanto, insisto, esta es la situación en la que se encuentra el gobierno. El gobierno. Nadia Calviño, hace muy pocos minutos, estaba en una videoconferencia con los empresarios, que son algunos de los protagonistas más enfadados por este acuerdo. Bueno, pues Nadia Calviño, como les he dicho ya un par de veces, ha llegado el momento de escucharla, se desmarca de esta reforma laboral pactada entre Adrián Lastra y el señor Echenique. Leticia Vaquero.
Durante su intervención en la reunión anual del Círculo de Economía, la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha sido preguntada por la derogación de la reforma laboral y ante el malestar del sector empresarial, Calviño ha querido enviar un mensaje tranquilizador.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
Absurdo, considera este debate ante un panorama que prevé una caída estimada del PIB para este año superior al 9%. Por tanto, no ha hablado Nadia Calviño de ninguna derogación, sino solamente de cambios en el ámbito laboral. Y aunque no ha pedido disculpas por el lío organizado, ha querido agradecer a los empresarios el compromiso y el esfuerzo que están haciendo porque las empresas, ha dicho, tienen un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo de este gobierno. Recordemos que es Calviño la que mantiene un diálogo fluido con los empresarios. De hecho, se reúnen todos los jueves y, por lo que hemos conocido hoy, fue ella la que, tras conocer el acuerdo firmado con Bildu, en el que se hablaba de la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular, tuvo que llamar al presidente del Gobierno para que rectificara el contenido alcanzado con la formación proetarra. Y su criterio fue el que se impuso. Habría insistido la vicepresidenta económica en ese cruce de llamadas para apagar el fuego anoche, en que las circunstancias actuales no conviene añadir nuevos elementos de inestabilidad, añadiendo que no era momento para bromas.
Bueno, pues esto nos da una idea de que de hasta qué punto en este instante hay un debate interno muy ácido, muy bronco dentro del propio gobierno. Las declaraciones de Ábalos, las declaraciones de Calviño y todo lo que se está empezando a publicar reflejan perfectamente cuál es esa situación interna. Pero si quieren ustedes un indicador más, vayamos a la editorial del diario El País. El diario El País suele ser uno de los medios de comunicación que más simpatizan con el Partido Socialista, digo, para utilizar un lenguaje que todos entendamos. Bueno, pues les voy a leer dos párrafos de la editorial del País. Ni en el fondo ni en la forma tenía sentido un acuerdo que, a cambio de una abstención irrelevante, ha destruido el mermado crédito negociador del Gobierno. Lo ha dejado parlamentariamente a la intemperie y ha concitado en su contra un sentimiento de estupor, tanto por el diletantismo de firmar lo que firmó, como por el desorden interno que evidenció la rectificación y la rectificación de la rectificación, llevando al paroxismo la inseguridad jurídica. Y en otro párrafo añade el editorialista del diario El País: un ejecutivo de coalición no puede ser el cuadrilátero político donde dirimir, mediante golpes de efecto, las disputas entre socios. Mucho menos bajo un estado de alarma prorrogado durante meses y con una amenaza sanitaria sin conjurar, tras la que además se avecina una crisis económica sin precedentes. En otras circunstancias, tal vez el Gobierno podría minimizar el coste político de una explicación de lo sucedido, pero esta vez las cosas han ido demasiado lejos y la única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura, llevando al país a una vía muerta institucional. Este es el editorial del diario El País de hoy. Por lo tanto, bronca entre los ministros, bronca mediático con los, digamos, medios que generalmente más apoyan la política del Partido Socialista Obrero Español, y bronca entre los varones del propio Partido Socialista Obrero Español. Lorena López Lobo.
El primero en alzar la voz ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha admitido hoy que se encuentra dolido y perplejo por el pacto político y no legislativo alcanzado con Bildu, un partido, señalan, que rechaza condenar los crímenes de ETA y con el que el PSOE no negociaba hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Aún así, el presidente castellano manchego se ha puesto al servicio del Gobierno para encontrar, dice, consensos más amplios que permitan lograr el proceso de reconstrucción económico y social al que tendrá que enfrentarse España tras superar la pandemia. Es una cuestión de convicción, explican fuentes cercanas a García Page, que aseguran que no quieren llevarse sorpresas en las urnas y que se basan en lo prometido a los ciudadanos. En esa misma línea se ha expresado esta mañana en rueda de prensa Nacho Hernando, su consejero de Fomento, que ha reconocido sentirse preocupado por el acuerdo firmado con los proetarras.
El día de ayer es de esos días que hay ocasiones en las que nos gustaría poder inventar una máquina del tiempo y cambiar determinadas cuestiones. Estamos francamente, como gobierno, perplejos, Y estamos preocupados, porque nosotros creemos que para defender los consensos hace falta también saber con qué compañeros de viaje se cuenta. Aquí en Castilla-La Mancha los compañeros de viaje para nosotros siempre, desde hace ya muchos años, pero también en estos momentos imprescindibles, han sido y siguen siendo los sindicatos y los empresarios. Y a esto se le suma, en un pacto que se ha materializado esta semana, el Partido Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Y además de estar contentos y satisfechos con ello, no nos conformamos y seguimos abiertos a que a ese pacto también se sume el Partido Popular. Creo que es importante, cuando uno tiene dificultades o problemas, el que pueda mirar a un lado o a otro de la mesa de negociación y ver una mirada cómplice y no una mirada que genera perplejidad o preocupación.
También ha querido transmitir todo su apoyo a su compañera, la secretaria general del PSOE Vasco, Idoia Mendia, cuyo domicilio fue atacado ayer con pintura roja y mensajes en los que la llamaban asesina. Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, se ha mostrado preocupado por la situación política nacional, pero no ha querido echar más leña al fuego. Ha rechazado hablar de la derogación de la reforma laboral pactada con Bildu, pero ha valorado, sin embargo, muy positivamente el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para sacar adelante la prórroga del estado de alarma.
Por tanto, yo no haré ninguna declaración que contribuya a generar crispación, a generar ningún tipo de enfrentamiento. Estoy de acuerdo con el pacto que ayer tuvo lugar con Ciudadanos, porque va en la dirección que yo propugno. Yo propugno que para hacer frente a los graves problemas que tiene España haya grandes acuerdos entre los partidos que creen en España y que creen en el futuro común de los españoles.
También comedido se ha mostrado el valenciano Ximo Puig, que aunque ha preferido evitar la crítica directa, sí se ha pronunciado claramente en contra de las formas en que se ha materializado dicho pacto con Bildu. Puig ha recordado que la derogación de la reforma laboral está en el programa de gobierno que acordaron en su día PSOE y Unidas Podemos, pero ha dejado claro que en cualquier caso la nueva arquitectura laboral debe hacerse desde el acuerdo y nunca al margen de patronal y sindicatos.
Bueno, pues este es el ambiente que se vive, digamos, en el mundo interno del Partido Socialista y sus aledaños. Para que ustedes sepan exactamente la consecuencia que ha tenido la firma de ese pacto con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. Y después, dentro de unos minutos, hablaremos de cómo ha caído esa misma noticia en el ámbito de los partidos que no forman parte de los aledaños del gobierno, del PNV, de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Pero es que en este momento, donde yo creo que hay que centrar la atención preferente, una vez que hemos visto la tormenta interna, la guerra intestina en el mundo socialista, es en el mundo de los agentes sociales, donde hay un cabreo cósmico, por decir una palabra que todos podamos entender, es precisamente entre los empresarios. ¿Por qué? Decía esta mañana en Televisión Española en Garamendi, el presidente de la COE, que no sé, ha dicho textualmente, ¿para qué me tengo que sentar en la mesa si se firman acuerdos de esta naturaleza? No solo está descontento claramente con lo que ha sucedido, sino que además anuncia, y ahora veremos hasta qué punto lo anuncia con conocimiento de causa, que todos los empresarios, grandes, pequeños y medianos, comparten ese mismo enfado. Y además están de acuerdo en que lo que ha hecho el gobierno es una irresponsabilidad. No se puede enviar, ha dicho, mensajes que rompan la confianza en la economía española. Estas eran declaraciones de Garamendi. Pero es que después de esas declaraciones en Televisión Española ha salido un comunicado de la COE y de Cepyme, que en algunos párrafos es inequívocamente claro. Dice, por ejemplo, este pacto supone un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita, al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por lo tanto, cuando este diálogo se hace más necesario. Este acuerdo, dice el comunicado en otro momento, desoye también las recomendaciones emitidas este miércoles por la Comisión Europea, en las que plantea la necesidad de fundamentar la recuperación a medio plazo en medidas de apoyo al empleo tomadas de acuerdo con los interlocutores sociales, tales como la flexibilización de las condiciones laborales. Por tanto, la COE y la CEPYME entienden que el pacto alcanzado es una irresponsabilidad mayúscula. Y además está la reacción, naturalmente, de los autónomos, que no le va a la zaga. Lorenzo Amor, presidente de ATA, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Luis.
Nos hemos quedado sin adjetivos, usted y yo, don Lorenzo. Ya no sabemos qué más decirle a este acuerdo, porque sus compañeros lo han dicho de todo. Irresponsable, inoportuno. ¿Usted cómo lo calificaría?
Bueno, yo tengo que decir que soy vicepresidente de COE y, por tanto, suscribo desde la primera letra hasta la última el comunicado enviado hoy por COE y la decisión que hoy se ha tomado en una reunión que hemos mantenido los vicepresidentes con el presidente Garamendi. Pero permítanme que yo utilice un adjetivo, un término que ha usado hoy la vicepresidenta económica: absurdo. Sería absurdo derogar la reforma laboral en la mayor recesión de nuestra historia reciente. Pues yo lo que me encantaría es que todo el gobierno pensara exactamente igual de las declaraciones que ha hecho esta tarde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Es decir, es que es absurdo y es caótico lo que desde ayer hasta esta mañana ha venido sucediendo. Esta mañana el propio vicepresidente del gobierno venía a decir que la derogación de la reforma laboral era íntegra. El problema es que no sabemos a quién creer.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que se debe, vamos a ver, aquí hay dos aspectos. Lo que decía, lo hemos escuchado hace unos minutos, el señor Iglesias, es que lo que se ha firmado, lo que figura negro sobre blanco en el papel, es la derogación íntegra de la reforma laboral y que lo que se firma se cumple. Los pactos están para ser cumplidos. Por lo tanto, el acuerdo no es interpretable, Dolores. Otra cosa distinta es que luego el gobierno no quiera cumplir la palabra de su vicepresidente y no quiera seguir adelante con ese acuerdo. Pero eso no sería, nada más que enmendarle la plana al señor Iglesias, cosa que, por otra parte, es algo de lo que se está empezando a cocer dentro del gobierno por la información que empieza a trascender. Es decir, el cabreo de Calviño o el cabreo de Ábalos o el cabreo de otros ministros es tan verdaderamente monumental que yo no descarto que pase algo en el gobierno de coalición en las próximas horas. No lo afirmo, pero tampoco lo descarto. Quiero decir con esto que al final no es que alguien nos mienta, es que sencillamente están compitiendo, don Lorenzo, dos fuerzas opuestas que defienden recetas completamente contradictorias.
Pero es que a los empresarios, a los autónomos, no nos va a pillar en medio esta guerra política que puedan tener. Por eso nosotros no vamos a participar, y así lo ha dicho el presidente Garamendi, y ha suspendido todas las mesas de diálogo social, incluso una reunión que había esta tarde, hasta que el gobierno no tenga claro cuál va a ser su línea, su respeto al diálogo social y cuál va a ser su política económica y laboral que va a seguir. Porque si en estos momentos el problema que tiene en España es la reforma, es derogar la reforma laboral, creo que no tenemos ni pajolera idea de los problemas que tiene ahora mismo este país.
¿Y qué tendría que pasar, don Lorenzo, le pregunto, para que los empresarios vuelvan a la mesa negociadora?
Bueno, mire, lo primero es que el gobierno tiene que aclararse y cuál es su línea. Es decir, hacer primero un compromiso del gobierno con el diálogo social y que estas cosas que se reiteran, que no es la primera vez, que ya ha ocurrido, que hace poca fecha vimos cómo se anunciaba y nos entrábamos por la prensa incluso utilizando que se había hablado con el presidente de COE sin haber hablado con el presidente de COE, ¿no? Bien, otra posibilidad es que, bueno, en estos momentos hay diálogo bipartito entre sindicatos y empresarios y lo está viendo, hay más de 3.000 mesas abiertas. Bueno, oiga, pues a lo mejor lo que hay que plantearse que sindicato y patronal estén negociando, hablando, dialogando, por ejemplo, prolongar los ERTE más allá del día 30 de junio y que presenten su propuesta al gobierno. Eso es el diálogo social también, ¿eh? El diálogo social no es solamente que esté el gobierno ahí en medio. Ahora bien, ¿hay respeto al diálogo social? ¿Se va a respetar los acuerdos que tenga empresario y sindicato? Porque nosotros sí estamos acostumbrados a llegar a acuerdos con los empresarios, con los sindicatos.
Bueno, eso habría que preguntarse al gobierno, pero es interesante lo que usted me cuenta, porque deduzco, si yo no lo interpreto mal, don Lorenzo, que ustedes no se van a sentar con el gobierno mientras no haya una clarificación de en qué queda este acuerdo firmado con Bildu, pero no se oponen a seguir hablando bilateralmente con los sindicatos.
Bueno, con los sindicatos hay mesas abiertas y eso va a continuar.
Y no se interrumpen,
eso, ¿no? Y eso es otra cosa diferente, es que haya un diálogo tripartito con el gobierno. O sea, el diálogo de los sindicatos, le puedo decir que ha estado hoy a lo largo de todo el día.
Usted seguramente lo sabrá, he leído referencias, aunque no he hablado con los sindicatos. Si hubiera hablado lo podría decir, pero no es el caso. ¿Ellos también se han enterado por la prensa?
Bueno, ayer hubo una reunión, la primera reunión de la comisión mixta para la prolongación de los ERTES, más allá del 30 de junio, para, bueno, digamos después del acuerdo firmado hace ahora pues prácticamente 11 días, y en esa reunión no se comunicó absolutamente nada de la decisión que se había adoptado, con lo cual a todos se nos quedó un poco cara de primos cuando se dio a conocer este acuerdo, ¿no?
Al final, don Lorenzo, si vemos, digamos, el cuadro de damnificados por este acuerdo, es decir, de personas que, en fin, han manifestado de una manera bastante airada su protesta, nos encontramos con una parte del gobierno, ya lo hemos comentado, con una parte del Partido Socialista, con algunos medios de comunicación. Yo antes leía la editorial del País, que supongo que usted habrá leído, durísimo contra el gobierno y además pidiendo que se depuren responsabilidades, también a los agentes sociales, también a la Unión Europea. La Unión Europea hacía ayer unas recomendaciones que van justamente en contra del acuerdo que ayer firmaron Bildu y Podemos y el Partido Socialista. De todas estas reacciones, o de todo este panorama, ¿qué es lo que a usted le parece más grave?
Bueno, lo más grave es que a esta hora no sepamos cuál es la postura oficial del gobierno y del presidente del gobierno en este ámbito. Porque, vuelvo a insistir, tenemos declaraciones de ministros, de vicepresidentes, pero no tenemos una postura oficial del gobierno.
Bueno, tenemos declaraciones encontradas de vicepresidentes, quiero decir.
Es que, como comprenderá, hemos visto declaraciones del vicepresidente, de otra ministra de Igualdad hacia un sitio, hemos visto declaraciones del ministro de Fomento, hemos visto declaraciones de la vicepresidenta económica, pero ahora mismo, por lo que estamos viendo, el empate, 2-2.
Y le pregunto, don Lorenzo, la última, si no le molesta. Vamos a ver, lo que ayer trató de explicar, como usted sabe mejor que yo, a las 12 y pico de la noche, el gobierno, es que había que interpretar ese acuerdo de una manera distinta, que donde ponía derogación íntegra, había que entender derogación de las partes más lesivas de la reforma laboral, que nunca nos han dicho exactamente cuáles son, exactamente los términos del acuerdo de legislatura que suscribieron el Partido Socialista y Podemos. Si al final la rectificación fuera por ahí y el presidente del gobierno en las próximas horas saliera para fijar esa posición, ¿ustedes la darían por buena?
A ver, nosotros lo que... Primero, ayer la rectificación fue del Partido Socialista, no fue del gobierno. Es decir, fue el Partido Socialista el que mandó un comunicado, creo que a las 11:30 de la noche, a la prensa.
Pero avalado esta mañana por el señor Ábalos, que es miembro del gobierno, quiero decir.
Sí, pero a la misma hora estaba en Catalunya Radio el vicepresidente del gobierno diciendo pacto de Cervanda.
Vamos al fondo de la cuestión. ¿A usted le valdría la rectificación o no?
Bueno, nosotros es un tema que en el ámbito de los órganos de gobierno de COE, pues tiene que dictaminar. Lo mismo que hoy se ha decidido suspender las reuniones, pues indudablemente una vez que veamos los compromisos del gobierno habrá que ver si se mantiene ese diálogo. Pero lo que no se puede es seguir improvisando, lo que no se puede... El diálogo social no solamente hay que presumir de él, sino que hay que ser leal y cumplir con él. Hay que hablar menos de él y más hechos sobre él.
Don Lorenzo Amor, muchísimas gracias una vez más por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Muchas gracias.
Es jueves, es 21 de mayo de 2020. Seguiremos hablando de las consecuencias terribles, sísmicas, de esta decisión política, pero antes conviene que completemos el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya es madre. A sus 38 años ha dado a luz este jueves en Madrid a su primer hijo, que se llama Alex. En una publicación en Instagram, con una fotografía en blanco y negro donde aparecen las manos de los padres entrelazadas con las del pequeño, ha escrito que están inmensamente felices y muy emocionados por este regalo que les ha dado la vida, y tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado. Y más asuntos. Las franjas horarias establecidas en la actualidad para regular la salida ordenada de los niños, ancianos y adultos que practican deporte en la calle desaparecerán en los territorios que entren en la fase 2. Lo avanzaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la comisión semanal en el Congreso y a respuesta de un diputado del PNV al que le ha dado la razón. Sin embargo, un poco más tarde, Fernando Simón ha explicado que los colectivos más vulnerables, como el de los ancianos, seguirán manteniendo un horario. Les escuchamos a ambos.
Tomo nota de su petición de flexibilizar restricciones de aforo en fase 2. Tiene que haber un umbral, ¿eh? Y es verdad que allí estamos acabando de revisarlo. Yo tengo 10 reuniones bilaterales esta tarde con comunidades autónomas. Ayer algunas me trasladaron estas peticiones también, y vamos a hacer una valoración esta noche con el máximo ánimo de recoger aquello que, dentro del marco de lo que nos dicen los expertos, pueda satisfacer el criterio general entre las comunidades autónomas y el Gobierno.
Estos grupos vulnerables tendrían una franja que tienen que delimitar. No recuerdo ahora mismo si es la comunidad o los ayuntamientos, pero sí que se propone el delimitar unas franjas específicas para mayores. No les puedo decir ahora mismo cómo va a quedar redactado en la decisión final, en la orden.
Y sepan también que hoy los Reyes, Felipe y Leticia, han visitado durante la madrugada Merca Madrid, la mayor plataforma de distribución alimenticia del país, acompañados por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la ministra de Industria Reyes Maroto, entre otros. Han conversado con los trabajadores de los distintos puestos, así como con los transportistas encargados del reparto. Ante el aplauso que estos le han brindado a sus majestades, los Reyes les han respondido que esos aplausos son para ellos, a los que les han agradecido su labor durante la crisis sanitaria. Y hoy ha llegado a Valencia el primer vuelo internacional desde que se decretó el estado de alarma, concretamente al aeropuerto de Manises. La treintena de pasajeros a bordo de este avión procedente de Zúrich, Suiza, ha tenido, eso sí, que seguir rígidas precauciones para evitar el contagio, como el control de temperatura al entrar en la terminal, y todo en un día en el que el Gobierno prevé la vuelta del turismo extranjero en masa para el mes de julio.
Muy probablemente venga compasado con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio que pensando en el mes de junio.
Hablaba así la ministra Teresa Rivera, quien ha advertido de que una prematura reapertura masiva sería una irresponsabilidad.
En Casa de Herrero, es Radio.